Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, el tema es el uso del Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Esta conversación fue originalmente grabada en agosto del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos a nuestras conversaciones y caminando sobre tranquilas aguas. Estamos explorando en estas sesiones el Eneagrama. El Eneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Bien, en esta sesión vamos a hablar de la triada de la cabeza. Vamos a iniciar la última de los tres grupos de tres que existen en el Eneagrama. Vamos a hablar de la persona líder. Tipo 8 en el Eneagrama, la persona líder, la persona poderosa. Es bueno recordar, antes de empezar, que el Eneagrama es una herramienta, la vemos de eso, como una herramienta para vernos a nosotros mismos. No es astrología o no es magia, sino simple y llanamente una herramienta. Las herramientas son útiles cuando se usan bien, son inútiles cuando no se usan. Bien, en esta herramienta lo que queremos ver es este filtro de nuestra verdadera identidad, nuestra falsa identidad, el deseo, la intención de Dios en nosotros, Cristo en nosotros formándose, esos dones que Dios nos ha dado que son únicos, esa sensibilidad especial, esa tendencia especial hacia algo, que lo que hace es reflejar a Cristo. Y del otro lado vemos también nuestra falsa identidad, esa realidad, esa personalidad, esos hábitos, esos significados, esa sensibilidad que hemos creado en nuestra primera formación y que no se alinea normalmente con la voluntad, el deseo de Dios. Este pasaje es útil. Cada ves que lo leo, me centro en de qué estamos hablando, ¿verdad? No estamos hablando de personalidades solamente, estamos hablando de algo más profundo. Estamos hablando del diseño de Dios en nosotros. Y el apóstol Pablo escribe, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo, que no le permite ver al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. ¿Verdad? El velo no lo quita el Eneagrama, el velo lo quita Cristo. Y el Eneagrama, de alguna manera, simplemente nos da un poco más de claridad y contexto para poner atención. Pero en esa libertad, en ese volver a ver o poder ver claramente, hay libertad. Porque es el Espíritu del Señor el que nos lo muestra. Y podemos reflejar la gloria de Dios. No porque somos Dios, sino porque Dios ha hecho algo en nosotros y podemos reflejarlo, siendo quienes Dios nos diseñó para ser. Así que este es el proceso de formación, en donde Dios nos hace más parecidos a Cristo. nos va transformando día a día. Es bueno recordar que el amor de Dios no está en juego y que nuestra formación, transformación espiritual, es un proceso constante. Esta es la imagen del eneagrama, pues estamos ya en la persona líder número 8. Tenemos dos personas más que veremos en las próximas semanas. Iniciamos la triada del instinto, ¿verdad? Y unas palabras antes de iniciar. Nos hemos movido en las triadas, ¿verdad? Del corazón a la cabeza y ahora al instinto. ¿Qué es lo que caracteriza a las personas de esta triada? Las personas del tipo 8, 9 y 1, en el contexto, con el prisma del eneagrama. Normalmente son personas que tienen una necesidad, ¿verdad? Y la necesidad que tienen es de control. Recuerden, todos tenemos necesidad de control. De alguna manera, estas personas tienen una necesidad más clara o incrementada por tener control, por vivir con pasión, por el compromiso, por poder ejercer su voluntad, ¿verdad? Todos tenemos voluntad y todos tenemos pasión, pero estas personas de este tipo buscan reflejar y tienen una necesidad de reflejar eso con más intensidad que las demás. Normalmente esas personas tienen una tendencia a tomar decisiones que está basada no en las emociones ni en el razonamiento, sino en un sentido más bien visceral, instintual, de lo que se debe hacer, de lo que es correcto. ¿Verdad? Es difícil reflejarlo porque no tenemos muchos esquemas, especialmente en nuestra cultura, que siempre estamos enfocados entre las emociones y el razonamiento. Así que tener ese sentido instinto, de saber lo que es correcto, de confiar con nuestro instinto. Unas personas le llaman sexto sentido, no necesariamente todas las personas que hablan de sexto sentido hablan lo mismo, pero estamos hablando de esa confianza en algo que yo sé que debo hacer, sé que es correcto, sé que debe estar aquí. No hay magia en esto, ¿verdad? No es adivinación. Lo que hay es una sensación clara de dirección que proviene del área de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dicen de nuestro instinto, ¿verdad? Y normalmente en la cultura se nos anima a no confiar mucho en nuestro instinto, ¿verdad? Sino confiar en nuestra cabeza. Y luego no tenemos más razón, pero a veces vivimos en las emociones y hacemos cosas basadas en las emociones, pero hay algo que es nuestro instinto y es útil reconocerlo. La búsqueda existencial de las personas de este tipo es la armonía. Es un equilibrio entre las cosas, ¿verdad? La pregunta es, ¿son las cosas como deben ser? ¿Somos nosotros como debemos ser? ¿Estamos en una relación bien, en armonía o no? Esa es la búsqueda existencial. De saber que las cosas están bien. A las personas del tipo, de estos tipos, tipo 8, 9 y 1, de alguna manera les ayuda a estar más centrados, ¿verdad? A caminar con más calma, con más firmeza, ¿verdad? Las emociones que activan el falso ser en estas personas son la culpa y la ira. Así que vamos a iniciar hablando de esta persona de tipo 8. Tengo dos personas claramente que conozco, que son 8s. Y tengo, pues, de alguna manera esta facilidad de poder ver estos conceptos de encarnados también en personas, ¿verdad? El contexto bíblico de la madurez de la persona tipo 8, ¿verdad? Primera de Corintios 29, 11 y 12. Primero, no de Corintios, sino de Crónicas. Primera de Crónicas 29, 11 y 12 dice: tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder y la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. El poder y la fuerza están en tus manos y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerza. ¿Verdad? El origen de la grandeza, del poder, la victoria, la fuerza está en Dios. Y las personas maduras, tipo 8, reflejan eso. son simplemente un canal que refleja esa madurez o ese poder y esa grandeza y esa fortaleza de Dios. Son personas fuertes, son personas que de alguna manera reflejan cierta grandeza, fortaleza. Un pasaje en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús ante Pilato diciendo: ¿crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Verdad? Hay una clara certeza, seguridad en Cristo en saber quién es y saber que tiene poder. Poder que viene de Dios está a su disposición. ¿Verdad? No fue que fue débil, sino que él en su deseo de obedecer al Padre fue capaz de poner a un lado ese poder. Pero el poder estaba ahí y era claro. De alguna manera refleja esa esencia también del poder de Dios. Vamos a hablar un poco de esta madurez, ¿verdad? Lo dicho, las personas del tipo 8 en su madurez reflejan el poder y la grandeza de Dios. Normalmente son personas fuertes, seguras de sí mismas, llenas de propósito. Son personas amantes de la justicia y deseosas de proteger y animar a otros, ¿verdad? En una mezcla de poder y amor a la justicia, la madurez de las personas tipo 8 hace grandes cosas. Me refiero, ponen ese poder y esa fortaleza al servicio de la justicia, al servicio de proteger y animar a otros, a los vulnerables, a los necesitados. Son realmente campeones en este poder. En los Salmos hay varias imágenes de un rey que reina con misericordia y que protege al oprimido. Es un reflejo de esta imagen, de lo que las personas maduras, el tipo 8, reflejan también en sus vidas. Normalmente, por esa fortaleza, esa grandeza, son líderes dinámicos, ¿verdad? Que buscan ayudar a los vulnerables. Y eso los hace líderes amados, impresionantes. Son personas llenas de pasión, tenacidad y energía. Tienen energía para hacer todo lo que desean. Parece que uno no sabe de dónde proviene esa energía, que no es solamente optimismo, es realmente consistente, es profunda, tiene integridad, ¿verdad? En su madurez, movilizan e inspiran a otros a grandes proyectos. Como líderes, nos ayudan a las demás personas a enfocarnos en lo que es correcto, en proyectos grandes que cambien las cosas. Son personas directas y firmes, intrépidas y audaces. Parece que no tienen miedo, ¿verdad? Parece que no tienen absolutamente miedo de enfrentarse a enemigos o a problemas. Son personas que saben intuitivamente, son de la triada de la intuición, saben qué hacer para enfrentar los problemas directamente. No se quedan en las ramas, no se dan las vueltas, van directamente al problema. Son directos, sin darse palabras que no son necesarias, saben cuál es el centro del asunto. En su madurez, aunque tienen un exterior aparentemente duro, son personas con un corazón tierno y sensible que permiten a otras personas verlo, ¿verdad? Son defensores de sus amigos y de su familia. Así que aquí tienen una imagen de las cualidades y de las cosas que las personas maduras del tipo 8 reflejan de Dios. Ahora, la inmadurez. Obviamente, todos tenemos estos dos lados. Esa es la paradoja de nuestra existencia, ¿verdad? Esta es una frase de Muhammad Ali que dice: si pierdes una gran pelea, te preocupará toda tu vida. Te pesará hasta que te puedas vengar. ¿Verdad? Y obviamente Muhammad Ali es considerado un 8 en el Enneagrama. No sé si alguna vez tomó el test o no, pero su personalidad refleja esa fortaleza, ¿verdad? Esa falta de temor, esa audacia, esa fuerza y esa grandeza, ¿verdad? Ahora el problema es eso, ¿verdad? dice, te pesará, tu derrota te pesará hasta que te puedas vengar, ¿verdad? Hay un deseo de ahí de venganza y de alguna manera cambiar las cosas, ¿verdad? Hay una amargura ahí. Y esa normalmente es una de las cualidades, las características de la inmadurez de las personas tipo 8. Normalmente sus experiencias de formación son personas que sufrieron abuso o heridas de personas que los dominaron, como niños, ¿verdad? Fueron dominados y esto los dolió, los impresionó mucho, los formó. Aprendieron a ser fuertes entonces para sobrevivir, crearon un significado específico y ese significado es de que tienen que ser fuertes para sobrevivir en un mundo donde los fuertes abusan de los débiles. Así es el mundo. A pesar de su fortaleza, son personas sensibles precisamente por sus experiencias pasadas. Son personas que saben o fueron forjadas en ese dolor de haber sido dominados y aprendieron a ser fuertes para no ser dominados. Pero viven en un mundo que es así. Sin fortaleza no sobrevivimos. Normalmente son personas en su inmadurez, recuerden, que buscan dominar a los demás, ¿verdad? Se convierten en el ejemplo de los bullies, ¿verdad? Buscan dominar a los demás. Son personas que hablan alto, que tienen una personalidad fuerte y controlan y dominan a los demás. Adoptan una postura de fortaleza normalmente para esconder su sensibilidad. Y toman una actitud de yo contra el mundo, ¿verdad? Yo contra el mundo. No importa quién esté al frente, yo estoy en contra. La negación es su defensa. La negación es el negar que las cosas están pasando, negar que tienen emociones, negar que son vulnerables, negar que tienen miedo, o negar que tienen emociones sensibles dentro. Muchas veces no sienten miedo, y eso es verdad, pero cuando uno puede ver dentro del corazón de las personas tipo 8, lo que encuentra normalmente es un corazón muy claro. En su madurez se enfocan en controlar a otros y lo hacen incluso agresivamente, ¿verdad? La voz alta, este es mi camino o ándate o muévete. Si no estás conmigo, quítate del camino. Básicamente, esa es la actitud de los 8. Para hacerlos cambiar de opinión a un 8, se necesitan razones reales y convincentes. Es decir, sí pueden cambiar de opinión, pero van a echar una buena pelea antes de hacerlo. Y lo hacen porque esa es su personalidad, ¿verdad? No lo hacen, digamos que con maldad solamente, pero ellos, digamos que tienen cierta energía, los animan las peleas, ¿verdad? Los enfrentamientos. Entonces, si van a cambiar de opinión, lo van a hacer con razones y con un enfrentamiento directo, ¿verdad? Puede ser que cambien de opinión. Normalmente la primera respuesta es no. En su inmadurez, ¿verdad? Y a veces en su inmadurez es siempre no. La negación de que tiene razón se convierte en una especie de ley para ellos. En su inmadurez se enfrentan a otros con facilidad. No tienen problema para tener discusiones y conflictos, ¿verdad? De hecho, las confrontaciones son su manera de establecer conexiones íntimas con los demás. Es como que tienen que probar de qué madera estás hecho, ¿verdad? Antes de ser tus amigos, prueban qué tan fuerte eres, ¿verdad? Son competitivos, seguros de sí mismos, independientes. Pero temen ser traicionados y cuando lo son, generalmente buscan venganza, ¿verdad? Probablemente uno de los temores más grandes de esa traición, ¿verdad? Y si ese es el significado que vivieron, ¿verdad? Que fueron traicionados, pues normalmente se acaban ahí. La amistad son muy buenos amigos y muy terribles enemigos, ¿verdad? Buscan venganza. Buscan en su madurez tomar acción decisiva y rápida. Bueno, en su madurez y en su inmadurez. Son personas decisivas que normalmente actúan rápidamente. Pero en su madurez son impacientes y normalmente buscan tomar las riendas de las cosas. Es decir, quieren estar en control, ¿verdad? Y si ellos no son la autoridad, se alinean con la autoridad en el sentido de como que prueban a la autoridad, establecen una relación con la autoridad y la prueban. Y si la autoridad está ahí, funciona bien, ellos se alinean y apoyan. Pero si no es así, la enfrentan, ¿verdad? La enfrentan solos. La autoridad, que es aparentemente débil, los desespera. Prefieren ponerse ellos como autoridad. Es su inmadurez, ¿verdad? Y ponen a prueba las figuras de autoridad para saber de qué están hechas. Así que esta es una imagen de las personas inmaduras. Tienen muchísima pasión en la dirección incorrecta, si cabe el término, ¿verdad? Esas son formas de ver la inmadurez, los tipo 8. Adjetivos que nos ayudan a entender su verdadera identidad y falsa identidad. En su verdadera identidad son personas inspiradoras, son personas justas, protectoras, son personas compasivas, energéticas, resistentes, directas, seguras, asertivas, influyentes, fortalecedoras, ¿verdad? En su falsa identidad son personas autoritarias, ruidosas, vengativas, posesivas, intimidantes, insensibles, dominantes, rebeldes, excesivos, combativos, explosivos. Una bomba de tiempo, ¿verdad? Son las personas tipo 8. Tengo un amigo, insisto, cercano, que admiro mucho, como un tipo 8, y he tenido oportunidades en nuestra amistad de ver, no solamente de observar, sino de sentir en mi propia carne su inmadurez como tipo 8. Normalmente son cosas que duelen. Son cosas que, como tipo 8, pues no sabe exactamente qué es lo que está haciendo, pero pueden herir bastante. Y parte del regalo del Enneagrama para mí ha sido realmente desarrollar una gran compasión, amor y admiración por los tipo 8. Tengo que admitir que antes del Enneagrama, este tipo de personalidad era la personalidad que de alguna manera activaba mis mecanismos defensivos y mi juicio y condenación. ¿Sí? Y a través del Enneagrama he aprendido a ver quiénes son. Y a través de relaciones, ¿verdad? He podido sobreponerme a momentos en los que la amistad de una persona tipo 8 pues, ha sido una amistad dolorosa para mí. Pero hay muchas cosas buenas en ellos, muchas cosas que admirar. El regalo divino que reflejan las personas tipo 8, el poder, la protección, la grandeza de Dios. ¿Sí? La protección, ese poder en Dios es para proteger, ¿verdad? Cuando no está en Dios, ese poder se convierte en un peligro. La necesidad esencial de estas personas es estar en control, como la mayor parte de las personas de la tríada del instinto. Su enfoque, los tipos 8, es en ser la autoridad o alinearse con la autoridad adecuada, una buena autoridad. Su tendencia de pecado es la lujuria, ¿verdad? Ustedes dirán lujuria, sí. No me refiero simplemente a la lujuria en aspectos corporales, sexuales. Me refiero a la lujuria, es como la pasión desmedida, ¿sí? La pasión desmedida. La lujuria puede verse en muchas cosas, ¿verdad? Es realmente una especie de adicción al poder, ¿verdad? La lujuria, estar en control, hacer cosas, a controlar, a dominar, a expresar su fortaleza. Evitan ser expuestos, ¿verdad? Evitan ser descubiertos, estar en una posición de vulnerabilidad. Su mecanismo de defensa es la negación, ¿verdad? No pasa nada, todo está bien. No, yo estoy bien, no tengo emociones. A veces están desconectados de sus emociones, de su inmadurez. Temen ser traicionados, ser vulnerables, ser dominados. Recuerden, en la primera formación, estas personas normalmente fueron dominados. A veces el abuso sucedió sin destruirlos. Es decir, sobrevivieron. Y la única manera de sobrevivir probablemente en ese tiempo fue a través de ser fuerte. Pero en su edad adulta, cuando no hay alguien que esté dominándolos o abusando de ellos, han tenido una adicción a esa fortaleza y a veces no es útil. El crecimiento de la persona líder. El mensaje redentor es que Dios está aún presente en mi debilidad. Y no solamente mi debilidad, sino toda la debilidad. El mensaje redentor, la imagen redentora es un Cristo crucificado, aún en su gran poder. Es un Cristo cediendo su poder, dejando su poder para ser obediente y por amor. Ese es el mensaje redentor. Su crecimiento normalmente se da a través, primero, de la confianza y la presencia de Dios en su vulnerabilidad, a través de liberar sus ansias de estar en control. Es una buena práctica para ellos el dejar de saber que otras personas están en control y aprender a someterse, así que haber terminado, alinearse a la autoridad que está, a apoyarla, a servirla, en lugar de tener que juzgarla y reemplazarla si no funciona, ¿verdad? Y otra práctica útil es aceptar la debilidad de los demás con amor y misericordia. Es interesante la paradoja en el tipo 8. Y por un lado, ven la debilidad y quieren protegerla, pero es como que la quieren arreglar, ¿verdad? Quieren arreglar la debilidad. Y hay algo ahí que es redentivo, pero para crecer de su inmadurez a su madurez, necesitan aprender a aceptarla, aceptar que es parte de la vida y que en medio de esa debilidad también hay amor y misericordia. Dios. Practicar la vulnerabilidad personal con los demás es una práctica que les ayuda también. Practicar la confesión, el perdón, ¿verdad? Especialmente a esas personas que a veces es aparente el sentido de traición, otras veces es real, pero de una manera o de otra la confesión y el perdón son útiles para estas personas. Servir, el servicio a otros con amor, redime a estas personas. Hay algo referente a las direcciones de integración y de desintegración del eneagrama. No hemos tocado el tema en nuestras conversaciones, pero el tipo 8 tiene una integración, su personalidad, su diseño original se integra cuando crece en ciertas cualidades del tipo 2. El tipo 2 es la persona amorosa, ¿verdad? No sé si se acuerdan, la persona amable, la persona que ama, que quiere amar y servir a los demás. De hecho, uno de los ejemplos más interesantes, útiles para mí para entender a los tipo 8 ha sido pensar en Madre Teresa, ¿verdad? Dicen Madre Teresa, no tengo la certeza de este dato, pero que Madre Teresa era un tipo 8. Ahí, en ese tamaño pequeñito, dicen que era una mujer tremendamente fuerte, que comandaba presencia, especialmente se sentía, y probablemente era necesaria para hacer todo lo que hizo, pero el recuerdo y el enfoque que vemos en ella, lo que reflejó su vida, fue amor y misericordia. Entonces vemos cómo ese 8 parecía un 2, ¿verdad? Un 2 maduro. Pero obviamente, eso se dio solamente por la gracia de Dios y esa capacidad de aprender a poner ese poder en las manos de Dios. No a ejercer ese poder, ejecutar ese poder en nuestras propias fortalezas. El eneagrama y faith walking, ¿verdad? Los significados de los votos negativos, las personas del tipo 8 normalmente tienen que ver con el mundo es injusto y solo los fuertes sobreviven. Sí, hay un significado de fortaleza, de justicia e injusticia. Su desobediencia habitual tiene que ver con la lujuria, el rencor, la dureza. No saben por qué. Las otras personas piensan que son duras, que ellos son duros, ¿no? El impacto que suelen tener en sus vidas cuando no tienen madurez es soledad. Se sienten solos. Porque son duros y las personas tienen temor de acercarse a ellos, ¿verdad? Se sienten vacíos hasta cierto punto y tienen desconfianza en los motivos de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué se acerca esta persona a mí? ¿Qué es lo que esta persona quiere de mí? Obviamente, si el mundo es injusto y solamente los fuertes sobreviven, pues la desconfianza es parte de esa defensiva, rutina defensiva. Tienen una exagerada identificación con lo que los demás desean de ellos, ¿verdad? No cuesta llegar a ese nivel de confianza para los ocho inmaduros especialmente. Los números ocho maduros tienen mucha más facilidad para poder aceptar a las personas y confiar en las personas. Una vez un mensaje redentor, una vez más, es Dios está presente en mi debilidad y en la debilidad de los demás. Dios es la autoridad del amor, ¿verdad? Fíjense cómo cambia de alguna manera el enfoque cuando pensamos en que la fortaleza es el amor. Ok, nuestra imagen, la imagen útil para entender, ¿verdad? A estas personas. Recuerden, estamos hablando de personas tipo 8, personas que son parte de la triada del instinto, que están buscando constantemente control, estar en control, vivir en un mundo que está en control y que es como debe ser. Tiene armonía, las cosas están bien, las cosas son como deben ser. En medio de ello, estas personas han recibido de Dios dones, ¿verdad? Y los dones que han recibido son los dones de la fortaleza, liderazgo, la valentía. Dios les ha dado eso. Ahora, cuando estas personas son capaces de ejercer estos dones desde ese lugar en donde el que está en control es Dios y no yo, o el enemigo es de yo, perdón, sino Dios, cuando Dios es el que está en control y la armonía depende de Dios, Él la garantiza. Cuando desde ese lugar ellos pueden ejercer sus dones, ellos reflejan una virtud que es el poder de Dios. Reflejan la protección de Dios. Y esta es una virtud, ¿verdad? La gente lo ve y la gente alaba a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, cuando las personas no hacen eso, ¿verdad? Cuando en lugar de confiar en Dios, en la armonía y en el control de las circunstancias, estas personas tienen que, de alguna manera, están buscando este control, empiezan a utilizar sus dones para crear ese control, para crear esa armonía, ese liderazgo, para controlar, para crear una armonía según mis propios deseos. Se dan cuenta, los dones se convierten en primero, nos olvidamos un poco de Dios y lo hacemos inconscientemente. Y cuando hacemos eso, cuando hacen eso los ocho y ejercen sus dones, lo que producen es un quebranto, que es la lujuria. Exageración, ¿verdad? Hasta cierto punto puedo pensar incluso como abuso, ¿verdad? El abuso del poder. Y esa es nuestra realidad. Y esa es la imagen y la realidad, la elección, el camino, digamos, de perdición y el camino de redención de los ocho, ¿verdad? Crecen a través de vulnerabilidad, a través de confesión, a través de confianza en Dios. Así que voy a parar ahí y me encantaría escuchar sus comentarios, preguntas. ¿Qué es lo que esto de alguna manera produce en ustedes cuando lo escuchan? ¿Qué personas conocen que son ochos o cómo se ven ustedes reflejados con algo de ocho en su vida?
Quiero compartir que de una me trajo tres personas de líderes de mi iglesia en Cali, tal cual, y pude entender, ahora lo puedo entender, o sea, viendo esta sus características y todo lo que reflejan, yo, ya entiendo, ya sé, tal. Entonces, pareció como a la vez como impactante, ¿no? Porque no lo había logrado ver desde este entendimiento de poderlas describir como son y de amarlos como son. Entonces, miraba como, analizaba ahorita como esa parte, ¿no? Por encima de todo, los amo, o sea, los sigo amando. Y lo que tú dijiste, hay momentos en que son difíciles, pero como que Dios nos da como la capacidad y el amor para amarlos así como son.
Excelente, excelente, Lucila. Y fíjate que este es un bonito regalo realmente de Dios. Yo me identifico contigo. En mi personalidad, en mi tipo de persona, pues yo reacciono mucho a esto. Reacciono mucho al dominante, a la persona fuerte que quiere ponerse en control. Hago muchas historias y eso viene pues también de mi primera formación, pero yo tengo muy poco de 8, ¿verdad? Muy poco de 8, entonces reacciono ante eso. Y al igual que tú, te escucho decir, wow, empiezo a ver más allá de la superficie, más allá de la careta, más allá de lo externo, empiezo a ver el corazón, ¿verdad? Y cuando veo el corazón, es increíble. Yo tenía la oportunidad de redimir un poco este viaje con este amigo. Es decir, en algunas oportunidades pues, hubiera tenido cierta paz, cierta justificación en decir, pues esto no, nadie me trata así, ¿no? O sea, no sé qué te pasó, pero lo que estás haciendo no está bien. Pero he aprendido he podido, gracias, entre otras cosas, al Enneagrama, he podido empezar a ver un poco más y he podido aprender a relacionarme con esta persona desde un lugar de mayor entendimiento. No significa que yo debo cambiar, yo debo entender. Y he encontrado un amigo tremendo, un amigo valiente, un amigo fiel, un amigo que está por mí. Es decir, fíjense, si lo peor de lo peor, ¿verdad? Si tenemos un conflicto y hay una pelea y el 8 es mi amigo, yo lo prefiero de mi amigo, ¿verdad? No de mi enemigo. Es decir, hay una lealtad, hay una protección, hay una fuerza. Él es por mí, ¿verdad? Y eso es ahí en donde veo ese reflejo de Dios, ¿verdad? Entonces, me relaciono con lo que tú dices. De alguna manera, en ese sentido, el Enneagrama me ayudaba a amar mejor a mi amigo. Y sin eso, pues simplemente hasta ahora estaría juzgándolo.
Sí, yo de verdad que hasta ahora soy como consciente de esto, ¿no? Viendo, pudiendo entender toda esta parte de las características del 8. Me quedé como, y más personas, o sea, más personas que puedo ver y digo, este es un 8, este es un 8. Y bueno, lo que tú dices, el amor lo ayuda a uno a amarlas, o sea, pero solamente el amor de Dios, porque en otro tiempo, pues, sí me preguntaba en otro tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó con esta persona? ¿Y por qué tiene que ser así? Y en algún momento lo que hice fue alejarme. Por muchos momentos quise evitarlas, aún como amigas, pero ahorita viendo esto, entendiendo esto, digo, y lo que te digo, las amo y las tengo en mi corazón, y cuando tengo la oportunidad de tener esas conversaciones lo hacemos muy bien y no hay como señalización y no, o sea, como más tranquila, entendiendo mucho esta parte de la sección en el amor de Cristo.
Sí, excelente. Mira, dos cosas más que vienen a mi mente respecto a esto. La primera es que El ver y entender esto en los 8 especialmente no significa que justificamos acciones y abuso. No. Es decir, eso no se trata de justificar, pero se trata de relacionarnos desde un punto de entendimiento y poder acceder de una manera a un espacio que de pronto sabemos y descubrimos qué es lo que está detrás de la inmadurez en un 8. ¿Verdad? Y eso nos sana a ellos y a nosotros. Entonces no es justificación, ¿verdad? Y lo segundo es esto, y yo lo pienso, yo tengo poco de 8, ¿verdad? Probablemente es mi menor grupo, ¿verdad? Pero he pensado mucho, precisamente por esta relación con este amigo 8, y entendiendo cuánto deseo, honestamente, que Dios desarrolle mi madurez y más cualidades de 8. ¿sí? Yo veo el eneagrama incluso como este elemento en donde yo veo a Jesús. Jesús no era solamente este número y no era este. En Jesús probablemente vemos a altos porcentajes de todos los números en su plena madurez. Entonces, ahí está, ¿no? Y se ha convertido en mi oración el pensar en un número 8 como un modelo, 8 maduro, ¿verdad? Madre Teresa, por ejemplo, como mi, yo la admiro. Y darme cuenta que hay ciertas cualidades en donde yo puedo orar y pedirle a Dios que me ayude y me anime a buscar esa certeza, esa seguridad, ser más directo, tener menos temor. ¿Sí? Así que funciona de los dos lados. ¿Sí? Y pienso que los 8 probablemente son de los más admirados del Enneagrama. Es decir, en esta cultura en la que vivimos, ¿verdad? Los sí. héroes, Superman probablemente era un 8. No lo sé, ¿verdad? Pero son admirados porque lo que admiramos son valores culturales. Tenemos que irnos un poco más allá de esos valores culturales a mirar a Cristo. Y en Cristo vemos ese poder en control, en las manos de Dios. Y como Dios lo utiliza, cambian las cosas. Y eso es lo que yo busco en mi vida, ¿verdad? No se trata de decir, oh, pues voy a hablar más alto para hacer un 8. No. Es encontrar la valentía, que no es la valentía de los superhéroes, es la valentía de Cristo.
¿Sí? Ya. Gracias, Marco.
Bien, gracias a ti. Luz Ángela, ¿algún comentario?
Quería preguntarte algo que no me quedó muy claro relacionado con la adición que viven los 8. Esa adición tiene que ver con relación a mantener el control, ¿es como se refiere a eso?
Sí.
¿Podrías ampliar un poco?
Al final del día, todas las personas de la triada del instinto están buscando control. Pero yo utilicé la palabra adicción y lo hice porque el quebranto es lujuria. Y la lujuria es una exagerada pasión en la dirección equivocada, ¿verdad? No es una adicción al control. Podría ser también, podría verse como una adicción al control, ¿verdad? Pero es una adicción a la pasión intensa, ¿verdad? El conflicto incluso se convierte en el pan de cada día. Es una manera de lujuria. Soy consciente que la palabra lujuria nos lleva inmediatamente a otras cosas. Tal vez la palabra que podría utilizar o reemplazar es intensidad. ¿Verdad? Son personas que se convierten en demasiado intensas. ¿Pero por qué te enojas? ¿Verdad? ¿Pero por qué haces esto tan grande? A eso me refiero con lujuria. ¿Ayuda esa clarificación?
Todavía no alcanzo como a entender mucho. Lo que sí creo que es que la persona de tipo 8 es una persona que yo pienso que la raíz de su comportamiento es como a mantener, a tener ese control sobre todas las cosas, sobre todas las situaciones, porque precisamente es como el que es el abusador y que se vuelve abusivo, ¿sí? Es la misma condición, donde aprenden de su abuso, aprenden esa conducta y por eso de una manera u otra se vuelve tan fuerte porque aprenden su manera de relacionarse estableciendo un vínculo a partir de allí, de esa emoción tan fuerte que se genera. Creo entender lo que tú has dicho. No sé si estoy...
Sí, y déjame decirlo de esta forma. Todos los tres tipos de personas de la triada del instinto tienen una especie de adicción, como tú dices, al control, ¿verdad? Los tipo 8 controlan a través de dominar. Los de tipo 9 controlan a través de manejar, de estrategias, ¿verdad? No dominan, ¿verdad? Buscan una estrategia en la que buscan armonía, ¿verdad? Buscan encontrar la mejor combinación de todas las cosas. Y los de tipo 1 buscan controlar a través de la perfección, a través de hacer las cosas como tienen que hacer, seguir las reglas. No sé si eso ayuda un poco. Es verdad, la adicción, la necesidad es control, pero la lujuria se refiere más a este deseo de dominar, a este deseo de estar intensamente dominando. Es como en lo clásico dicen que tenemos distintas formas de actuar, ¿no? Y atacamos, ¿verdad? O nos distanciamos. Los 8 atacan. Los 8, la lujuria es hacia allá, es en la dirección de decir confrontar, cambiar. Es control, tienes toda la razón, pero esa es la manera específica. Los 9 no atacan, es decir, los 9 buscan, cambian, sobrefuncionan, hacen otro tipo de cosas para tratar de crear una armonía diferente que no viene con el dominarte o levantar la voz. Y los 1 controlan a través de que todo esté perfecto, ¿verdad? El cuadro tiene que estar perfecto. ¿Te das cuenta? Son las distintas matices de esta triada, la triada del control.
Lo digo porque tengo la experiencia personal, mi hermana, con la que trabajé durante mucho tiempo, y digamos que pues mantuve mucha relación con ella porque trabajaba en su empresa, y yo siempre tuve claro que ella era mi jefe, pero también vi muy de parte de ella vi mucha poder de dominarme, ¿sí? Y digamos que yo tengo algo de tipo 2, donde soy al servicio, entonces digamos que de una manera esa forma de mi corazón de una manera u otra se aprovechó, ¿sí? ¿Qué me ha ayudado a entender? Es que, digamos, en medio del 8, busca la necesidad que todas las personas estén bien como están ellos. No sé si es como la apreciación que he podido tener, y de una manera u otra eso me permite como dar un sentido a la buena intención de ese tipo de personas, ¿sí? Cuando yo ven una, digamos, algunas debilidades, en unas ocasiones se aprovechan para dominar, pero en otras, cuando sale esa parte buena, misericordiosa, también quieren ayudar a que esa persona esté en buena condición, ¿sí? La cuestión es que, por ejemplo, yo tuve que aprender a enfrentarla, ¿sí? Y cuando yo la enfrenté, la desestabilicé porque ya vio que no tenía ningún control, ¿sí? Entonces, al ponerla en su lugar, porque son personas que no mantienen, no guardan los límites, ¿sí? Fácilmente, como son dominantes, se pasan del límite al otro y no tienen ese sano sentido del límite. Y de una manera, por eso dominan y de una forma bien como en función de esa, digamos, de esa sensación de mantener ese poder allí. Entonces, digamos que cuando sucede eso, por ejemplo, yo la estabilicé y en realidad, y les cuesta mucho reconocer que cuáles han sido sus fallas, les cuesta mucho reconocer el venir a pedir perdón, de tener conciencia de su mal actuar y de su abuso, ¿no? Les cuesta mucho aceptar eso. No sé si logro como entender.
Sí, parece ser que hay muchas de las descripciones que tú haces, pues parece ser que hay elementos de un 8, ¿verdad? Idealmente solamente lo sabemos cuando estamos la persona, creo que la mejor manera es cuando la persona en calma puede verse, y obviamente hay un reflejo en las personas que la conocen, pero es evidente la negación, ¿no? Yo no tengo ningún problema, esto no es mío, esto es tu culpa, es una realidad. Esa paradoja de querer dominarte, que existe cierta hay algo negativo en ti, entonces dominan porque te lo quieren cambiar, te lo quieren sacar a patadas, ¿verdad? Y quieren arreglarte a patadas de alguna manera, ese es un extremo. Y el otro es realmente quieren protegerte, quieren ayudarte. Esa es la lucha existencial entre los ocho. Los ocho normalmente encuentran energía en el conflicto. Entonces cuando alguien los confronta normalmente, pues ellos están ahí. Es decir, eso es lo que ellos buscan. Esa es intimidad para los ocho. Ok, es como ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y normalmente eso puede cambiar también la relación. Es decir, cambiar en el sentido de, ok, qué bueno, saber cuáles son tus límites, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, ver hasta dónde llegan tus fuerzas o algo por el estilo. Y estamos hablando mayormente de inmadurez, ¿verdad? Cuando hay madurez, son personas que saben mantener el control, la fortaleza que tienen bajo control, ¿verdad? Y tienden al amor, a servir, y de pronto realmente es fácil seguirlos como líderes. Es muy fácil. Porque ¿quién no quiere seguir a un líder que es fuerte, que está por mí, que me ama, ¿verdad? Es fácil. Cuando no son maduros es más difícil, porque yo no sé si me ama o me odia, ¿verdad? ¿Me quieres destruir? ¿Me quieres usar? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? Y todo esto es el proceso y el viaje. Al igual que todas las personas del Enneagrama, ¿verdad? Tenemos un viaje claro y difícil cuando es inconsciente. Para mejorar, los ocho lo tienen de esa manera. Pero hay una intensidad emocional. No hacia la depresión ni hacia la ansiedad, sino hacia el conflicto. Uh-huh. Así que excelente. Sí. Pues muy bien. Muchas gracias por la conversación y por su tiempo. Creo que es útil. Y recuerden, parte de ver el Enneagrama es como quien dice, es aprender a masticarlo, ¿verdad? Masticarlo, a seguir aprendiendo. Y de esa manera empezamos a poder diferenciar con un poquito más de claridad entre los tipos. Recuerden, el objetivo no es ponerle una etiqueta a cada persona, ponerle una etiqueta yo y poder justificarnos los unos a los otros de nuestros quebrantos, ¿verdad? El objetivo es ver hacia dónde Dios nos invita, cuál es la dirección para crecer, hacia dónde podemos ser mejores, por un lado, y por otro lado, aprender a amar a las personas donde están, ¿verdad? Y los ocho y los siete, y los nueve, y los unos, todos necesitamos que nos aprendan a amar. Creo que uno de los regalos más hermosos para cualquier persona es como que descubran ese lenguaje del amor, ¿verdad? Que funciona para ellos, ¿verdad? Como aquel libro famoso que salió de los lenguajes del amor. De alguna manera es me conoces y sabes cómo amarme, ¿verdad? Así que bueno, muchas gracias una vez más y quiero despedirme, quiero hacer como de costumbre compartir nuestra bendición final tomada del libro de Números, el capítulo 6, del 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.feedwalking.us. Queremos recordarle que Feedwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe
te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.